Vale.
Ana, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Elisabete, muy bien, muy
Continuamos en
bien.
la brecha, continuamos con los cursos, continuamos también con los encuentros online en principio, aunque algunos presenciales se sigues haciendo, ¿o en qué punto estás en Sucaldicas?
Pues estamos haciendo muchos cursos presenciales. La verdad es que yo estoy sorprendida, pero la gente, bueno, pues prefiere hacer, por lo menos conmigo, prefieren hacer presenciales. Sí que hay algunas personas que se están animando a hacerlos online en directo a través de Zoom, pero generalmente, bueno, pues ya sabes que los grupos son pequeñitos porque por las circunstancias que vivimos, pero bueno, la gente está viniendo con las medidas de seguridad y demás y estamos haciendo, cocinando ahí codo a codo.
Está bien, por si acaso, ¿no? Hay que ir adelantando, más que nada para estos nuevos hábitos que podamos tener más domésticos, más caseros y también superando también algunas cosas que no sabemos. Hay que formarse y en este caso, pues contigo, nos formamos de cosas muy diferentes porque hoy mismo, este miércoles, tienes un curso de sopas, creo,
Sí,
¿no?
esta tarde.
Bueno, pues supongo que ya estará lleno, ¿no?
Sí, bueno, si hay alguien interesado, pues todavía nos puede llamar, pero bueno, ya sabéis que las plazas son bastante limitadas, pero sí que lo tenemos ya ahí a punto de caramelo.
Sopas y cremas, algo
Sopas y
muy propio
cremas,
de este tiempo, ¿no? De otoño.
sí. Sí.
Pero para la semana que viene, y ahora ya con vistas un poquito más previsión, has organizado un curso de cocina con algas marinas. ¡Hala! ¡Qué bien! ¿No?
Sí. Bueno, pues es que el tema de las algas es algo como que a la gente le despierta mucha curiosidad. Y también a mí me parece que es interesante conocer de primera mano y sobre todo las técnicas de cómo utilizarlas y las propiedades que tienen. Entonces, bueno, todos los años suelo organizar algas y yo desde la experiencia que tuve en la juventud, que las conocí cuando una temporada que viví en el Reino Unido, que me sorprendió muchísimo. Luego, bueno, pues con mis estudios y tal, fui investigando y tal, y haciendo prueba-error y conociéndolas y aplicando técnicas, y la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla conocerlas y saber cómo aplicarlas en la alimentación diaria, porque es un alimento, bueno, pues que tiene unas propiedades buenísimas, y ya hablo de alimento porque realmente es un producto natural y que tiene un montón de nutrientes y posibilidades en la cocina, pues infinitas, claro.
Se dice que son las verduras marinas, pero no las utilizamos como las verduras terrestres, ¿no? Se utiliza con muchísimo más cuidado, más
Exacto,
medido, ¿no?
eso es. Las verduras marinas, como las podemos llamar, las algas, hay que utilizarlas como un complemento alimentario. Yo realmente las utilizo, a ver, utilizo técnicas culinarias pues para que nos resulten deliciosas, pero siempre hay que consumirlas en pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, porque son alimentos sumamente concentrados en nutrientes. Y bueno, pues simplemente con pequeñas cantidades tenemos suficiente al día. Pues yo, por ejemplo, las algas que son secas, siempre digo, pues la cantidad, pues como un sello de correos de estos de cuando escribíamos cartas, que ahora está como
Vale,
que
eso ya no,
los correos son más electrónicos.
habrá personas que ni sepan de qué estás hablando, ¿eh?
Fíjate. Bueno, pero sabes, un tamaño así de un sello grande de correos, pues eso en seco sería más o menos la cantidad que necesitaríamos por persona y por comida. Entonces, con utilizarla una o dos veces al día es suficiente. O sea, en el tamaño correos así como en formato de las algas que vienen en formato como más anchas, en seco siempre, y las que vienen en formatos de más bien de cucharadas, pues como una cucharada sopera seca, que luego al hidratarlas siempre aumentan un poco el volumen.
Ya, da la sensación desde el desconocimiento de que si añadimos esto a un plato pues habitual, pueden ser unas lentejas, unos garbanzos, yo qué sé, un puré de verduras, como que de repente nos va a saber todo a mar o no. Eso es una noticia falsa, es un fake news, como dicen ahora.
Bueno, no. A ver, estamos hablando de un alimento del mar y evidentemente tiene sabor a mar. Lo único que depende de la variedad, pues tiene más sabor intenso o menos. Por ejemplo, hay variedades como el alga kombu que no tiene sabor, quiero decir, no tiene sabor a mar. En realidad es el alga que más utilizamos en las cocciones de las legumbres. Yo la recomiendo para esto, porque tiene una sustancia natural que es el ácido algínico, que bueno, es común a todas las algas y que aparte de tener unas propiedades depurativas del cuerpo impresionantes, es lo que hace que se mantenga la planta, la estructura de la planta, pues compacta en un ambiente de constante circulación de agua. Y otro componente importante, que es el ácido glutámico, que digamos es la versión natural del glutamato monosódico este, que es súper tóxico,
adictivo, estos, ¿no?
Bueno, adictivo también y con problemas, da problemillas de alergias y demás. Y esto lo que hace es ablandar las fibras de los alimentos que se cocinan con esta alga, ¿no? Uh-huh. Con cualquier alga que tenga estas, que las tienen todas, el ácido glutámico. Uh-huh. Bueno, sobre todo la kombu es muy rica en esta sustancia. Y no aporta sabor a mar, ¿vale? No,
yeah. Esta podría
bastante
ser
neutra.
Esta podría ser, por eso mismo, quizá un inicio, ¿no? Pues para los que estamos iniciándonos en esto de las algas, podría ser recomendable empezar por esta, por el kombu. Además es bastante fácil encontrarla, ¿no?
Sí, yo, vamos, en general, digo, si no tienes conocimientos en general de las algas, no sé, tampoco te vayas a comprar no sé cuántos tipos de algas y emocionarte así en principio, sino empezar con una. Y la más sencilla, como bien dices, el alga kombu. El alga kombu, simplemente añadiendo ese trocito que digo como de tamaño de sello de correos a las legumbres, tanto a los garbanzos, a las alubias, a las azukis, a las lentejas, a cualquier legumbre en la cocción, pues lo que va a hacer va a ser aportar un montón de nutrientes al guiso, y luego también va a ayudar a que sean más digestibles y que se ablanden más. Que cocinen más blanditas y sean más digestibles.
Bueno,
en
más algas. ¿Cuál más podríamos tener así para los principiantes?
Bueno, es que hay tantas. Hay un montón, la verdad. No sé, la lechuga de mar, por ejemplo, es una alga muy blandita, muy fácil de utilizar, que es súper versátil. Es la ulva lactuca, que se remoja y prácticamente se puede poner en trocitos en una ensalada. El alga cobium, que es el ramallo de mar, que es súper famosa porque es la que llaman alga percebe, porque tiene esa voz también ahí, percebes.
Luego hablamos de percebes dentro de un rato.
Bueno, esta también es muy fácil de utilizar. Pues la kombu que hemos dicho, la wakame, por ejemplo, que es muy parecida a la kombu, pero que también se puede, es más blanda y se puede utilizar, pues no sé, por ejemplo, en una sopa de miso vendría fenomenal.
Bueno, pues a ver, fenomenal cómo, porque en una sopa de miso, ¿cómo podríamos hacer? Sí, por favor.
Venga, pues, ¿una recetita?
Al lío, venga.
Venga, vale, venga, pues una receta fácil. Por ejemplo, podemos utilizar un puerro, una zanahoria, un par de setas shiitake, un trocito de alga wakame, pues esto que hemos dicho, la cantidad de como un sello en seco, una cucharada de mugi miso. A mí me gusta ponerle un poco de jengibre también, de jengibre fresco, pues un poquito de laurel, aceite de oliva, un poco de sal, y para poner por encima luego en crudo, cebollino o perejil. Y esto es tan sencillo como saltear el puerro cortado muy finito, con un poquito de aceite y sal. Luego añadiríamos las zanahorias cortadas en palitos, así en bastones. Salteamos un poquito, añadimos las setas, el alga wakame, y ponemos el agua de la sopa, pues depende de los comensales, ponemos pues un litro, medio litro, y lo llevamos a ebullición durante 12 o 15 minutos, y luego sacamos un poquito del caldo caliente y diluimos una cucharada sopera de mugi miso, que ya sabes que es un fermento buenísimo, siempre que esté sin pasteurizar, que nos va a ayudar a repoblar también la flora intestinal. Y luego, pues nada, la dejamos activarse sin hervir para que no pierda las propiedades el miso, 2 o 3 minutos, y ya la podemos servir con un poquito por encima de cebollino, de perejil. Riquísima y, bueno, muy nutritiva.
Veo que aquí el alga wakame, en este caso, no lo has puesto a remojar, ¿no? O sea, no tiene un remojo previo. Directamente la tiramos como otra verdura más, ¿no?
Sí, bueno, el alga wakame, lo que se diferencia de la kombu, que es que en seco las dos se parecen mucho a nivel físico, es muy blandita. Entonces, si la remojamos, se deshace rápidamente. Se puede remojar, pero el remojo debería de ser muy rápido. Yo lo que hago en este caso es lavarla. Cojo el trocito y simplemente la lavo. Debajo del grifo del agua la lavo un poco y luego con la tijera la corto en trocitos chiquitines, y así se integra muy bien con los ingredientes de la sopa. Es como una verdura más.
Cuando decimos que están concentradas y que tienen muchas propiedades, ¿exactamente propiedades de qué tipo podríamos llegar a decir que tienen? ¿Tienen vitaminas? ¿Tienen minerales?
Sí.
¿Qué tipo?
De hecho, todas las algas marinas tienen, pues, a ver, el mar tenemos 7 partes de océano, de agua en el mundo, por una parte de agua, ¿no? De tierra, perdón. Y entonces, claro, es un medio riquísimo en todos los minerales que existen. Entonces, las algas están provistas de todos los minerales que existen en el mar.
Yeah.
Algunas tienen más concentración de unos minerales que en otras, pero todas tienen, son fuente, una fuente muy importante y muy concentrada de minerales. En este caso, por ejemplo, la wakame es muy rica en calcio y también tiene pues todas las vitaminas B, vitaminas C, también tiene pues estos ácidos que os he comentado antes, el ácido algínico y el ácido glutámico, y casi todas las algas pues tienen este efecto depurativo, aparte de nutritivo, depuran las toxinas que hay en el cuerpo.
Yeah.
O sea, este ácido algínico que tienen las algas lo que hace es amalgamar de alguna manera los elementos tóxicos, metales pesados y demás que hay en el cuerpo, y ayudan a depurarlos de forma natural.
Uh-huh.
Por eso son muy interesantes en la alimentación.
Pero también hemos escuchado en más de una ocasión de que hay que tener cuidado. Algunas personas que tengan algún tipo de problema con tiroides, por ejemplo, tienen que acercarse a las algas con precaución, sabiendo lo que toman. No pueden echar mano de todas las algas. Hay que tener un poco de cuidado también, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver. Por ejemplo, con personas que tengan problemas con el hipertiroidismo, desde luego, en este caso, que hay una sobreproducción de la hormona tiroidea, pues tendríamos que, yo evitaría en este caso el consumo de algas. Siempre
de todos,
y cuando,
de cualquier alga.
Sí, y de todas maneras, yo en estos casos, yo siempre me asesoraría bien con un nutricionista, con una nutricionista, con una persona que tenga conocimientos de este tipo de alimentos y de su uso, y desde luego también con el médico.
Claro.
Pero por ejemplo, con personas que tengan hipotiroidismo, que es totalmente lo contrario, que es la falta de yodo y el mal funcionamiento que tiene el tiroides por la falta de este mineral, pues sí, en este caso, por lo menos mi recomendación es sí se pueden utilizar pequeñas cantidades, como hemos dicho antes, de cualquier alga. La kombu en este caso es muy rica, por ejemplo, en yodo. Pero todas las algas en general tienen pequeñas cantidades de yodo, o sea, que pueden ayudar en este caso.
Uh-huh. Sabemos también, por ejemplo, que algas consumimos si somos habituales de sushi, ¿no? El sushi también viene con su alga, ¿no? Alrededor.
El nori.
Que
sí.
Algunas veces algunas personas dicen, no, yo algas no como, yo no, y luego resulta que estás comiendo un sushi.
Pero me encanta el sushi.
Eso es, ¿no? Puede ocurrir, ¿no?
Sí. Sí, bueno, en general la gente, yo creo que es el alga más popular, ¿no? La más conocida, porque claro, de unos años para acá se ha puesto muy de moda el consumo del sushi. Y bueno, pues es bastante agradable, es blandita y bueno, sí que tiene bastante sabor a mar el alga nori, pero bueno, es bastante tolerada así en general por la gente. Y aparte del sushi, el alga nori se puede utilizar también en otro tipo de cocciones o de preparaciones en la cocina. Quiero decir que el alga nori simplemente tostada encima de una sartén a fuego bajito se queda como un crujiente, y esto así se puede poner como un suplemento encima de una ensalada, así como rotita, ¿no? Así como un crispy por encima, una pequeña cantidad, y nos va a enriquecer cualquier plato con minerales. Y bueno, el alga nori también tiene propiedades que nos ayuda a eliminar el exceso de colesterol del cuerpo, por ejemplo, ayuda a eliminar el exceso de grasa en caso de hiperlipidemia, y también tiene una buena cantidad de proteínas, que todas las algas tienen aminoácidos, y entonces también pues las hacen un alimento muy nutritivo para el cuerpo.
Bueno, vemos que se puede tomar con legumbres, vemos también que se pueden comer así como nos estás explicando ahora, con el sushi, con un poco de crispy también, pero hay otro tipo de algas que también, sobre todo en cocina vegetariana, ¿no?, se utiliza para hacer una especie de, bueno, conglomerado, ¿no?, como si fuera una alternativa a la gelatina, ¿no? Esta alga, no sé cómo se llama, el agar-agar, ¿no?
El agar-agar, sí. Mira, el agar-agar no es propiamente una alga en sí, es un gel que se saca de la cocción de las algas. Generalmente, bueno, en Japón, que bueno, son unos maestros en todo el tema de las algas. Se hace con unas algas rojas que se llaman tengusa, que se cocinan durante mucho tiempo. Se saca este gel, en principio es gelatinoso, es líquido, y que luego se seca y se formatea pues para su consumo pues en barras, en tiritas, en polvo, en escamas. Y bueno, son las típicas algas transparentes que vemos en las ensaladas chinas, que a veces parece que son un cacho de plástico que hay por ahí blanco.
Sí, que se les ha caído, ¿no?
Sí, pero eso es agar agar. Entonces, el agar agar tiene propiedades muy depurativas del cuerpo, también tiene una buena cantidad de proteínas, y sí que tiene esta propiedad de gelificar, o sea, de formar geles, y tiene esta utilidad en la cocina pues para poder, por ejemplo, hacer tartas o gelatinas o unas natillas o un flan o cosas así como alternativa a las gelatinas de origen animal, ¿no? Yeah. Del pescado o de los animales en general.
Pues, vamos, si te parece, con otra receta para utilizar esta alga, este agar agar.
Vale, venga, pues, ¿qué te parecen unas natillas?
Ah, bueno, bien, vale. Así de postre a estas
vale,
horas, ¿no?
Pues mira,
o de merienda, vamos, cada uno que haga lo que quiera.
Exacto. Bueno, pues mira, para unas natillas, por ejemplo, de canela y vainilla, así un poco parecidas a las que conocemos de toda la vida, podríamos utilizar dos vasos de bebida vegetal, de avena o de arroz, o la que queráis. Podemos utilizar aquí, en este caso, una cucharita, pero pequeña, una cuchara de postre de copos de agar agar, dos cucharitas pequeñas también de maicena ecológica suelo utilizar yo, una cucharita pequeña de canela y media de polvo de vainilla, o si no, de líquido de esencia de vainilla.
Sí.
Exacto. Y luego a mí me gusta poner una pizca de cúrcuma porque le da un colorcito así un poquito más amarillo, pero una pizca, porque si nos pasamos se nos quedan súper amarillas.
Sí.
Para endulzarlas pondríamos dos cucharadas soperas de sirope de arroz o de algún endulzante natural que os guste. Una pizca de sal, porque siempre a los postres le añadimos una pizca de sal marina pues para realzar todavía más el sabor dulce. Y unas galletas sin azúcar, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería, primero, disolver en un poquito de la leche vegetal fría la maicena, pues para que no haga grumos, la disolvemos bien, y en un cazo añadimos el resto de la leche vegetal, de la bebida vegetal, con la sal, pondríamos también el endulzante, el sirope de arroz, el agar agar y las especias. Y lo cocinamos durante 10 minutos removiendo, pues para que se disuelva bien, y luego añadimos lo que es la maicena que hemos disuelto en frío al cazo, donde tenemos el agar agar disuelto. Entonces lo hervimos un poquito más, y luego, después que se ha cogido un poquito de textura, lo repartimos en diferentes cuencos o boles o vasitos o donde la queramos poner, y le ponemos la galletita, lo típico. Por encima le podemos poner un poquito de canela en polvo, o así, y luego lo dejamos enfriar en la nevera pues para que se endurezca, se coja un poco de textura. No queda duro, queda la textura de la natilla.
De natilla.
Y luego pues la podemos servir con frutos rojos por encima o lo que nos venga de gusto, lo que nos apetezca.
Bueno,
están riquísimas.
Desde luego. Esta es una muestra de algunas de las recetas que vas a trabajar en el curso de la semana que viene. Un curso que volverás a hacerlo en Labore, entiendo, ¿no? Y para el que lo más recomendable para las personas que se quieran acercar es que se apunten, ¿no? Claro, visto cómo estamos, pues mejor que se apunten, que den su nombre, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, ya hay algunas personas que están inscritas en el curso, pero bueno, que se metan en la página de sucaldicas.com y ahí está la información del curso. Y bueno, se ponen en contacto conmigo y ya hacemos la inscripción. Y ahí ya, pues no solamente estas, hablaremos de montones de algas más, porque aquí hemos comentado algunas, pero nos dejamos, por ejemplo, el espagueti de mar, que es una alga maravillosa, que tiene 9 veces más hierro que las lentejas y que es una alga gallega que tenemos muy cercana. El iciki, el dulce, bueno, pues es que hay muchísimas y con muchas posibilidades culinarias. Quiero decir que podemos hacer montones de platos con algas, ya, para poder integrarlas en la alimentación.
Cierto es que aunque pensemos que es una cosa moderna, algas se han comido de toda la vida y antes mucho más. Y en la parte, por ejemplo, de Iparralde es algo muy habitual, incluso la recogida de algas, ¿no?
Sí,
día después de temporal, pues ya todos tenemos esa imagen de personas que iban a la playa, siguen yendo algunas y están recogiendo algas, ¿no?
Sí, bueno, en general, en todas las zonas costeras del mundo siempre se han utilizado las algas como un recurso alimentario más del entorno, quiero decir. Pero la imagen que a veces le echa un poco para atrás a la gente es precisamente esa sensación de meterte en el mar y de que se te pega una alga a la pierna, y entonces es como con una de rechazo,
¿no? Es desagradable, sí.
Pero lo que hay que decir es que generalmente las algas que se comercializan y que se consumen son algas que están recolectadas por buceadores del fondo marino. Y la gente también, algunas personas tienen también pues esa idea de que, bueno, pues ya que tenemos unos mares que precisamente, bueno, pues tienen, ya sabemos lo de la sopa plástica y, bueno, pues el tema de la contaminación. También decir que las algas solo nacen en aguas donde no hay contaminación y no absorben prácticamente sustancias tóxicas. Necesitan aguas cristalinas y limpias, y además el mar está en constante renovación y tiene una capacidad de autorregenerarse impresionante, y es ahí donde las algas nacen en abundancia, de forma saludable, y es ahí donde se recolectan, y son estas mismas las que se comercializan para el consumo en alimento, ¿no? Las algas que se recogen en la orilla del mar se utilizan para otro tipo de usos, ¿no? Pues para fertilizantes naturales, o a veces para cosmético, o para alimentación para los animales, o así. Pero las que se consumen para uso humano, quiero decir, para la cocina, normalmente son recolectadas.
Bien. Entonces, pues está bien la acotación para que no nos empecemos a volver locas. Pues Ana Beltrán de Sucaldicas, muchas gracias una vez más por atendernos, y nada, a seguir disfrutando con esos encuentros y esos cursos. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Elisabete, y hasta la próxima.
Venga, chao, hasta luego.
Un abrazo. Agur.